El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Como siempre, presentamos el primer programa, las noticias, y después las noticias semanales. El siguiente programa es Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Cerca de 16.000 efectivos de seguridad de la policía, el ejército y la administración de la ciudad capital Jakarta aseguraron las celebraciones del Día del Trabajo en Jakarta el domingo, el 1 de mayo. El jefe de la policía de Jakarta, inspector general Mukhigiatro, declaró que para guardar el evento, la policía del Metro Jakarta desplegará personal de las Fuerzas de Defensa de Indonesia, del Ministerio de Transporte, Civiles y Agentes de Seguridad. Sobre la base de un acuerdo alcanzado durante una reunión de coordinación con los líderes sindicales, las manifestaciones tendrán lugar a una distancia de al menos 100 metros del Palacio del Estado y el edificio del Parlamento. Remarco que el público tiene que llevar a cabo sus actividades de rutina como de costumbre y no albergaba preocupaciones durante las celebraciones del Día Internacional del Trabajo. Añadió que los líderes sindicales habían realizado seguridad de que el evento se llevara a cabo de una manera ordenada, sin perturbar las actividades cotidianas de los ciudadanos. Las Armadas de la India e Indonesia el jueves comenzaron un ejercicio de patrulla conjunta en el mar de Andaman, a fin de garantizar la paz en la región del Océano Índico. Las dos armadas han estado participando en patrullaje coordinado dos veces al año, desde el año 2002, para mantener esta parte vital de la región del Océano Índico a salvo y seguro para la navegación comercial y el comercio internacional. Se abre la 27ª serie de la patrulla coordinada de Indonesia-India o CORPAT en el Puerto Blair a partir del 28 al 30 de abril y se cerrará en Belawan, Indonesia, a partir del 16 al 19 de mayo. Por lo tanto, la CORPAT refleja la preocupación común entre los dos países por un océano Índico tranquilo para el beneficio de la comunidad internacional. La Marina Indonesia está siendo representada por el buque KRI Imam Bonjol y aviones de patrulla marítima CN-235. Mientras que el INS Karmok y un avión naval Dornier están representando por la Armada de la India. El gobierno está tratando de reducir la práctica de la intermediación y la extorsión en los servicios públicos a través de la introducción de servicios basados en la electrónica. El secretario del gabinete Pramono Anung dijo que el presidente Joko Widodo había ordenado la formación de un equipo especial para mejorar los servicios públicos y eliminar las prácticas que dificultan este tipo de servicios, incluyendo la intermediación. Observó que el presidente quería que todos los servicios públicos que se llevaran a cabo de forma transparente, rápida, sencilla y fácil. El presidente supervisará personalmente la reforma del servicio público. El presidente Joko Widodo también exigió que la intermediación y la extorsión tienen que ser eliminadas. Dijo que iba a formar un equipo especial para recoger datos sobre estas prácticas. A continuación, todos los servicios deben basarse en la electrónica, de fácil acceso desde cualquier lugar, rápido y con una certeza del costo. El presidente Joko Widodo inauguró Mercado Amahami en Bima, capital de la provincia Nusa Tenggara Occidental. Instó a los vendedores en el mercado tradicional de nueva construcción para mantener la limpieza y el orden. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro coordinador de Política Legal y de Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, el ministro de Comercio, Thomas Lembong, y el ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi. El presidente Joko Widodo también hizo la inspección de las condiciones del mercado y pidió al ministro de Comercio de ampliar el edificio con el fin de dar cabida a 500 proveedores adicionales que se vieron obligados a vender sus productos fuera del mercado. Un miembro del equipo de comunicación presidencial, Ari Dwipayana, recordó que el presidente Joko Widodo hizo hincapié en que los mercados tradicionales deben ser tan competitivos como los mercados modernos. El jefe de Estado expresó su preocupación de que los mercados tradicionales podrían desaparecer en el futuro si su condición no mejora. La compañía aérea nacional Garuda Indonesia planea integrar los servicios ferroviarios, proporcionando información sobre el horario de los viajes en tren, además de los servicios de PT Angkasa Pura. El vicepresidente nacional de Garuda Indonesia de la región 3 Hawa, Bali y Nusa Tenggara, o Jaba Nusa, Flora Iza, ha dicho recientemente en Surabaya que la integración de servicios entre estos modos es una parte de memorando de entendimiento entre Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia y PT Angkasa Pura. Se explicó que la aplicación del intermodo integrado recientemente firmado comienza a tener lugar en junio de 2016 en el Aeropuerto Internacional Juanda en la región de Sidoarjo, la provincia de Java Oriental. Dijo más allá que en el memorando de entendimiento, Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia y PT Angkasa Pura acordaron integrar una serie de servicios de terceros de pasajeros como un paso estratégico en el apoyo al desarrollo del turismo. Y así son las noticias.
Estimados radioescucha, llegamos a las noticias semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en programa Noticias Semanales. La primera noticia llegó desde Labuhan, Maringai, Lampung del Este. Los pescadores y residentes de la costa de la provincia de municipio, es decir, de la costa de municipio Labuhan Maringai, la regencia Lampung Timur, la provincia Lampung, celebra Tasakuran o Nadran para expresar su gratitud a Dios Todopoderoso por las capturas que se derivan de ellos durante este tiempo, mientras que la preservación de la herencia cultural. De acuerdo con presidente ejecutivo de actividades Tasakuran, Omar Nadran Haryanto, la ceremonia de dar gracias o de gratitud ha celebrado por 34 veces en municipio Labuhan Maringai. Según él, las actividades que se realizan cada año por la comunidad pesquera es para preservar la cultura de Nadran y es una forma de expresión de gratitud de los pescadores locales a Dios Todopoderoso. El año 2016, el pico de actividad Tasakuran o Nadran se celebró en la costa noroeste de la localidad del Campo Muara Gading Mas, municipio de Labuhan Maringai, el miércoles 27 de abril. Secretario de la Asociación de Pescadores de Indonesia de Lampung Timur, Sukmana Adras, confirma que Nadran, que se lleva a cabo cada año en el que podría ser utilizado como una atracción turística marítima, porque tiene valor y traerá turistas a viajar a esta zona, siempre y cuando se gestiona adecuadamente por el gobierno local. Agregó que el potencial turístico que se puede montar con Nadran, como por la isla Segaman, para los turistas que quieren ver las especies de tortugas de la isla, que es solo la mitad de una hora en coche al noroeste del pueblo de Muara Mas Gading. La siguiente noticia vino de Medan, Sumatra del Norte. El equipo de arqueólogos del Instituto Arqueológico de Medan volvió a encontrar la estructura del templo en el patio trasero de los sitios chinos, la ciudad de Payapasir, Medan, Marelan. Historiador de la Universidad Estatal de Medan, Ikhwan Azari, dijo que el templo que se encontró se estima que se construyó el siglo XII. El fundador del Museo de la Ciudad de China dijo que la excavación incluida en el programa de construcción de la Casa de Civilizaciones. Según él, este es el cuarto descubrimiento que se encuentra dentro de los últimos 5 años. Mayor ciudad china de Medan, Marelan, ha sido conocido desde la década de los años 70. Sin embargo, la remonta de su historia comenzó a desarrollarse desde el descubrimiento de una estatua antigua, precisamente en el momento de la excavación utilizando maquinaria pesada para la construcción del acaparamiento Tolbelmera en 1986. La traza de la historia de la ciudad china, que hasta ahora no se ha explorado, es un reino próspero agotado y hay un puerto de mar, puerto habitado por migrantes internacionales de China. En general, los chinos llegaron en el contexto del deseo de una vida mejor fortuna de su ubicación original con hacer negocios. La última noticia viene de Garut, Java del Oeste. Artistas de Sondeo que son miembros de la Regencia de Sociedad Rumawas Janten Kula o RJK Garut, Java del Este, ha logrado crear 45 esculturas de diversas formas de ágata. Este trabajo es para ser utilizado como una atracción para los turistas a Garut. Presidente de la Sociedad de Rumawas Janten Kula, Nurseno Espeutomo, dijo que la existencia de la escultura de ágata de Garut se cree que es capaz de atraer a los turistas de diversas regiones de Indonesia, incluso turistas extranjeros para venir a Garut. Nurseno dijo que su comunidad seguirá haciendo esculturas con varias formas de ágata tomados de la naturaleza de Garut. De acuerdo con Nurseno, esta comunidad constantemente tratando de demostrar ágata de Garut de que ágata tiene un atractivo en la situación actual. Expresó su objetivo de perseguir la escultura. Es, además de atracción turística, también los esfuerzos para preservar el patrimonio cultural. Según él, la escultura es un patrimonio que debe ser preservado y mantenido de modo que no se extinguen y olvidado por el hombre siguiente. Bueno, estimados, se escucha así fue Noticias Semanales de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, verte de nuevo en el programa Hoy en la Historia de RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos del 1 de mayo de 1886, el establecimiento del Día Internacional del Trabajo. Día del Trabajo se celebra generalmente el 1 de mayo y es conocido como el Primero de Mayo. Primero de Mayo nació de las distintas series de la lucha de la clase para ganar el control de la economía política de los derechos industriales. El desarrollo del capitalismo industrial a principios del siglo XIX significa un cambio drástico de la economía política, especialmente en los países capitalistas de Europa Occidental y los Estados Unidos. La intensificación del endurecimiento de la disciplina y las horas de trabajo, los salarios mínimos y malas condiciones de trabajo a nivel de fábrica dio a luz a la resistencia de la clase obrera. Primer Congreso Internacional de Trabajo llevó a cabo en septiembre de 1866 en Ginebra, Suiza, a la que asistieron diversos elementos de las organizaciones de trabajadores de todo el mundo. Congreso establece un requisito de reducir la jornada laboral a 8 horas al día. Uno puede establecer como obrera mundial lucha de clases en el Congreso en 1886 por la Federación de Comercios Organizados y los sindicatos en Indonesia. El 1 de mayo se celebró por primera vez en 1918. Cientos de miembros del Sindicato del Día del Trabajo Kwan Hwi Kung Tan, conmemoración celebrada en Surabaya. En cuanto a los acontecimientos del 1 de mayo de 1956, vacuna contra la polio desarrollada por Jonas Salk puso a disposición del público. La poliomielitis o polio es una parálisis o enfermedad paralítica causada por un virus hasta 1955. Cuando se introdujo la vacuna Salk Jonas, la poliomielitis fue visto como un problema de salud pública que es más alarmante en los Estados Unidos después de la guerra. Los brotes anuales siempre se deterioran y las víctimas son niños. En 1952 se informó de que la polio se convirtió en una enfermedad que mata lo suficiente en comparación con otras enfermedades infecciosas, con más de 300.000 casos y 58.000 muertes, la mayoría niños. Jonas Salk nació en Nueva York, 28 de octubre de 1914. En 1947, Jonas Salk, en cooperación con la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, esfuerzo para buscar la vacuna contra la polio, porque cuando el estallido de la polio estaba atacando a los Estados Unidos y causó decenas de miles de niños, se han paralizado debido a esta enfermedad. Después de 8 años de investigación a Shenyu, que terminó el 12 de abril de 1955, Jonas Salk anunció que se las arregló para encontrar una vacuna que se considera eficaz en la prevención de la poliomielitis. Un año más tarde, el 1 de mayo de 1956, esta vacuna ya está disponible al público. Nosotros hemos encontrado el 1 de mayo de 1963. Papua Occidental se convirtió en parte de Indonesia. El 17 de agosto de 1945, Indonesia proclamó su independencia. Indonesia también exigió todo el territorio de las antiguas Indias Orientales holandesas como su territorio. Sin embargo, los Países Bajos quieren hacer un Papua parte occidental separada de Indonesia. El estado de Papua no se resuelve en la parte occidental de la conferencia de mesa redonda en La Haya y decidió pospuesto la discusión durante un año. Estado de finalización del oeste de Nueva Guinea se prolongaba y no terminó bien hasta 1961, hasta que hubo un conflicto armado entre Indonesia y los Países Bajos en diciembre de 1961 y principios de 1962 para combatir la región. A través del Acuerdo de Nueva York, finalmente accedió a rendirse, mientras que el oeste de Nueva Guinea a las Naciones Unidas a través de la UNTEA antes de ser impartido en su totalidad a Indonesia el 1 de mayo 1963. Hermanos, por lo que este día en la historia, de Voz de Indonesia, RRI Mundial, Servicio en Jakarta. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados Sintes Lobos de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat, Merukuarto, S5, Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, uno de quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta, aquí besok otores señor Burjas Jaman, señorita Tatiana Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa Noticia de esta semana.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Oyente, hermano, donde quiera que estén, te ven conmigo en el programa Punto de Mira, evento de esta semana, esta vez titulado Indonesia-Malaysia Cooperación para el Desarrollo de la Región Fronteriza. Indonesia y Malaysia trabajarán conjuntamente para desarrollar las zonas fronterizas, las regiones ultraperiféricas se centrarán en el desarrollo de la infraestructura para la economía y el bienestar de la sociedad para mejor. Ministro de Desarrollo Rural y Transmigración Marwan Jafar dijo que el plan de cooperación será objeto de seguimiento. Se pretende proporcionar pueblos de bienestar en los dos países, especialmente en las zonas fronterizas. Ministro Marwan Jafar en Jakarta se han reunido con varios ministerios en Malasia y esta reunión es de compromiso del gobierno de Indonesia para llevar a cabo el desarrollo rural, las regiones menos desarrolladas y la transmigración. El pueblo argumenta ese lugar geométrico de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria en el país. El sector agrícola necesita ser fortalecida porque se ha convertido en la principal columna vertebral o vertebral de las zonas rurales en la consecución de los pueblos y retención autosuficientes alimentos. El fortalecimiento del sector agrícola se espera que crezca la economía de las zonas fronterizas, habrá bienestar creciente, hay vida para mejor. Marwan explicó que la zona fronteriza no debe ser ignorada. La gente de allí vivo defiende la nación. Ellos viven en la primera línea para mantener esta nación, ya que debe tenerse en cuenta, de acuerdo con Marwan, es el desarrollo económico. Esto se puede hacer con la construcción de buenas carreteras para que las personas se moverán más fácilmente para aumentar los ingresos. Ministro para el Progreso y Asuntos Regionales Malasia, Bandar Yaakob Ismail Sabri, dijo, Indonesia y Malasia tienen diferencias en la determinación de la cabeza del pueblo. En Indonesia, el jefe del pueblo se determina a través de elecciones pilkades pueblo. En contraste con Malasia, elegido directamente por el ministerio. Ministerio de Asuntos Regionales, Progreso y Bandar Malasia supervisa 16,000 aldeas. El jefe de la aldea en Malasia seleccionado y pagado por el ministerio, mientras que el nivel de inauguración por el gobernador, mientras que el ministro de Agricultura e Industria de Malasia, Ahmad Saberi Karizo, admitió impresionado con cualquiera de los productos de Indonesia, a saber galletas en Sidoarjo, Jawa Oriental. Estaba ansioso por aprender de Indonesia. Cómo hacer galletas no es una comida barata, pero también se ajustan a la venta de restaurante. Galletas Sidoarjo sabe bien. El embalaje también es atractivo. Debido a que la tarea de su ministerio, que trata de asuntos relacionados con la alimentación y la agricultura, cuando la agricultura no es solo para ayudar a aliviar la pobreza, sino también ayudar a los agricultores en el desarrollo de los productos que produce para la exportación. Ahmad Saberi Cik dijo que las galletas eran un producto de la fila que se puede desarrollar. Si el marketing es bueno, entonces el producto puede ser aldea global. La gente en diversos países pueden echar un vistazo a estos productos para ser consumidos diariamente. Así fue el programa Noticias de esta semana de Voz Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos Kopi Lelet o Café Lelet de Lasem en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Lasem es un distrito en la regencia Rembang en la provincia de Java Central. Lasem también se conoce como la Pequeña China, ya que es la ciudad inicial del desembarco de los chinos en la isla de Java. Además, Lasem también está conocida como una ciudad de estudiantes, ciudad productora de peces, sal, guayaba y mango. Lasem está también muy famosa por su batik. ¿Por qué el batik Lasem es el batik costero que tiene una hermosa coloración y característica y atrevida? Estimados oyentes, el distrito Rembang en la provincia de Java Central también tiene un típico café de Rembang. Para los amantes del café, se siente incompleta si no le gusta el sabor del café local. El típico café Rembang tiene un sabor fuerte. A primera vista, no hay diferencia entre el café Rembang con otro café. La única diferencia radica en la consistencia de la masa de café. Aunque Lasem es un subdistrito en Rembang y no es productor del café, allí disponible un montón de tiendas de café, que con el tiempo se convirtió en el sello distintivo de Lasem. Se llama Kopi Lelet. En la cafetería, además de degustar el café de grano de Lasem, los visitantes también podrían tratar ngelelet. Ngelelet y teñir batik tiene una estrecha relación. Ambos expresan motivos a través de un medio de comunicación que utilizan una tinta típica. En el batik se utiliza tela de gotas y tinte para colorear, mientras ngelelet utiliza cigarrillos, pozos de café y leche condensada. Estimados oyentes, la forma de presentar café Kopi Lelet también diferente en la forma de presentación del café en general. Para hacer un Kopi Lelet, poner el café y azúcar en el bote. Luego se vierte agua caliente en ella. Esta masa todavía debe ser cocinada de nuevo hasta que esté completamente lista para ser servido. Los sedimentos de Kopi Lelet más fino que el café en general. Esto es debido a que el café Kopi Lelet utilizado para hacer hecho en Kopi Lelet es el propio de comerciantes que ha sido objeto de varias de molienda y cribado para los granos de café en forma de harina. Por lo general, los entusiastas de Kopi Lelet son fumadores, porque después de disfrutar del café, hasta los pozos que se ponen en un pañuelo de papel con leche condensada y colocada en un cigarrillo, y esto se llama ngelelet. Y debido a las actividades ngelelet, Lasem conocido como el centro de batik escrito y se convirtió en la inspiración de ngelelet. Recientes, algunos dicen que la gente de Lasem tienen la costumbre de venir a la cafetería para relajarse, reunirse con amigos y charlar. La cafetería en Lasem no depende del tiempo, puede ser mañana, tarde o noche. Y esto es la identidad de Lasem. Con solo pagar 2.500 para una taza de café, se puede disfrutar de Kopi Lelet típico y crear ngelelet con diversos motivos a sus deseos. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia increíble en el distrito Lasem, Java Central, para disfrutar del típico café Kopi Lelet. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
estimados oyentes, la voz de Indonesia en Jakarta con el programa La Miscelánea, el título Salaca y Mujeres Embarazadas.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
La Voz de Indonesia presenta la miscelánea, segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy, nos vamos a discutir sobre la fruta salaca y mujer embarazada. Así que date con nosotros en La Voz de Indonesia. A través de la onda corta o de nuestro sitio web www.poi.co.id. Bueno, en esta edición vamos a conocer la salaca. Salaca, zalaca. Es una fruta nativa de Indonesia que la gusta a mucha gente. Es una especie de palmera perteneciente al género Salaca o Salak. Es una gran drupa oval de 5 a 8 centímetros de largo. Su piel es única. Escamas marrones que recuerdan la dura piel de una serpiente. Su carne es blanca con un tamaño de núcleo de una avellana. Se puede encontrar salaca a lo largo de la temporada, con un sabor dulce mezcla ligeramente amargo. Con respecto al contenido nutricional, la corteza también tiene varias características en comparación con las otras frutas. Salaca contiene una gran cantidad de vitaminas, tales como la vitamina C, B1, B3 y B6. Y un bebé contiene algunos minerales, tales como calcio, magnesio, potasio, cobre y fósforo, así como hidratos de carbono, proteínas, calorías y son más o menos. Además de tener una gran cantidad de vitaminas, salaca también es beneficioso para ayudar a lograr una nutrición adecuada y la nutrición para el crecimiento y desarrollo del feto. Otros beneficios para la salud es evitar la diarrea, superar defecar como agentes antioxidantes, la protección de la salud de las mujeres embarazadas, anemia y problemas de estómago ácido. Salaca también puede mantener la salud del corazón, la superación de la obesidad en el embarazo compatible con la formación de hueso en el feto, curar la diarrea ligera, sistema de memoria y prevenir la enfermedad ocular fetal. Salaca es una fuente de nutrientes que podrían apoyar. Pero la salud de las mujeres embarazadas al consumir frutas también tienen que seguir algunas reglas a fin de no poner en riesgo. Elegir las frutas con la piel sigue siendo bueno y no aporto. tenga cuidadano con la corteza que ha sido almacenado durante mucho tiempo, ya que es vulnerable a las caries que pueden causar a las mujeres embarazadas expuestas a las bacterias o parásitos. Aunque generalmente se alaca directamente en los alimentos después de la exfoliación, pero para las mujeres embarazadas se recomienda encarecidamente a limpiar antes de comer la salaca. Siempre comer la salaca para los que tienen delgada epidermis. Debido a la epidermis, pueden prevenir el estreñimiento y náuseas de las mujeres embarazadas. La falta de algunas vitaminas o minerales puede causar graves problemas de salud en el feto. Salak es una considerable variedad de fruta consumida durante el embarazo, pero no es por excesiva. Así fue nuestra información sobre salaca y mujer embarazada. Gracias por escucharnos y hasta próxima edición de La Miscelánea de Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados a la escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer la música de dangdut de Ashraf Khan. Y también en esta oportunidad queremos leer cartas que nos han mandado nuestros radioescuchas. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la primera canción titulada Gembala Cinta, una canción interpretada por Ashraf Khan.
Asmara, keangkuhanmu pun sirna. indah mewangi dan
Bueno, estimados, se escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Gembala Cinta, una canción interpretada por cantante Ashraf Khan. En esta oportunidad queremos leer unas cartas que nos han mandado nuestros radioescuchas de todo el mundo. La primera carta de informe de recepción viene de nuestro radioescucha de Italia, Botati Marco. Botati nos escribió detalles del programa escuchado. Escuché al comenzar las primeras noticias una identificación hablada de la emisora seguida de noticias y después comentarios y varios artículos, tres canciones de la música indonesia y programa de música. También transmisiones finalizan mencionan las frecuencias y horarios de la emisora. Eso es una carta que nos ha mandado nuestro radioescucha de Italy, bu Tati Marco. Muchísimas gracias, bu Tati Marco, y la siguiente canción es dedicada para ti. Una canción titulada Sarmila. Estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Sarmila, y esta canción se dedica para nuestro redescucha. Y también en esta oportunidad queremos leer una carta de informe de recepción de nuestro redescucha. La segunda carta es de Luis de los Estados Unidos. Luis siempre nos escribe muchas veces y nos está pidiendo horario del programa en español. Luis nos escribió en inglés: "For please one schedule of your programación in your language." Thank you, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por su carta. Y les hemos mandado una carta QSL para ustedes, incluso para Luis. Y también horario del programa en español, sobre todo. Muchísimas gracias por su atención. Y la siguiente canción se dedica para Luis desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su carta.
After I've been gone for a long time, now I'm back. Even though I was alone, you were still in my heart. I know love shouldn't be old, but I can cheat my heart.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.